Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Es martes, 10 de la mañana. El momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate, que ya comenzamos Pura Sangre, con Gabriela Guerrero, acá, por Radio Cultura 97.9.
Hola, 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 buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, nos dedicaron un mes, así que vamos a trabajar sobre el mes de marzo y lo vamos a dedicar a las mujeres. Pero esas mujeres que entendieron que ser mujer es tener disciplina, tener educación, tener respeto por el otro, admirar a la persona que se tiene al lado, sea hombre o mujer, no importa. Respetar al hombre como nos gusta que los hombres nos respeten a nosotras. El fin de semana escuché una conversación de tres hombres. Yo estaba desayunando en un bar. Y en los hombres, las hago corta porque si no, no vamos a tener tiempo de charlar con dos invitadas que quiero que hablen y mucho. Pero escuché que estos hombres se comían a las mujeres, ¿no? Me comí a fulana en Tinder porque, viste, una aplicación como Tinder es más para garchar y la otra es más para una relación seria. Y ahí me di cuenta que cuando se habla de una mujer que se come, no sirvió de nada todos los relatos desde el gobierno, el Ministerio de la Mujer, los movimientos feministas, el pañuelo verde. Chicas, estamos para atrás. Volvamos a barajar y dar de nuevo, porque todo lo que se está haciendo para revalorizar a la mujer no sirve. Y no es la primera vez que lo escucho. Así que yo, desde mi humilde lugar y desde este programa, quiero revalorizar a la mujer, pero desde otro lugar. Desde el lugar del mérito, desde el lugar del valor, desde el lugar de mantener la dignidad con respeto y con amor. Así que bueno, hoy vamos a arrancar este mes de marzo con dos personas a las cuales, cuando leí su historia y conocí un poquito de ellas, es admirable, porque uno, si se las cruza por la calle, por ahí ni las mira, ¿no? Porque somos todos más o menos iguales y no tienen fama. Y a mí me encantaría que esta gente fuese famosa, porque necesita ser famosa para poder difundir lo que hace y para poder ayudar. Una de las personas cambió radicalmente su vida y un día dijo: el impenetrable me necesita, y se fue y se quedó allá. Se llama Yelén Bobbio, es la directora de Monte Adentro. Hace un trabajo increíble que ella ya nos va a contar. Y la otra invitada se llama Alejandra Lafosse. Alejandra la conocí porque un día decidí, gracias a Marie Kondo, que ya no es ordenada, pero yo sí aprendí, descubro Espacios Logrados, un lugar donde me atendieron siempre con tanto afecto y tanto cariño que dije: qué bueno que entres a un lugar y no les interese si compras o no, pero te ayuden. Y Ale tiene un emprendimiento que se llama Espacios Logrados, pero aparte nos va a contar, porque Espacios Logrados no es solo Espacios Logrados, te doy un contenedor y vos ordenás tu placar. Espacios Logrados es ayudar a gente que necesita, y que Ale descubrió que podía hacer algo con cooperativas y lo hizo, y aparte es una gran solidaria en una organización que trabaja mucho también para que los seres humanos estén mejor. Ayelén, buenos días, gracias por estar ahí. Para mí es un orgullo hacerte una nota, porque conozco de vos por muchos voluntarios que te ayudan allá en el Chaco, y la verdad que me gustaría saber cómo fue ese cambio de vida radical que hiciste. Ayelén, ¿cómo nace esto en vos?
Bueno, hola, buen día, gracias por el espacio y por interesarse también en la historia. Bueno, mi despertar, digamos, fue en un viaje que yo hice por algunos países de América Latina, uh-huh. Cuando una vez conocí una comunidad de Ecuador, y ahí realmente me dieron muchas ganas de quedarme. Me vinculé de una forma con las familias de esa comunidad que me hicieron dar cuenta que muchas necesitan como un acompañamiento, ¿no? Como tienen muchas ideas y proyectos, muchos sueños para poder desarrollarse, por la misma realidad en la que viven y la historia en la que han estado, tal vez no encuentran el camino o se van encontrando con ciertas dificultades, entonces esos sueños se van como postergando y parecen imposibles de alcanzar. Y una vez que volví a Argentina, volví con muchas ganas de poder trabajar en algo similar, pero no sabía bien cómo era esa forma similar, ¿no? Como yo decía, ¿será que existe algo para poder también compartir con las comunidades de algunas zonas del país que tal vez son las menos visibles, ¿no? Las que están más postergadas.
Sí.
Y ahí, bueno, conocí a Juanito con su proyecto acá en el Chaco, en el Impenetrable, y empezamos a conversar. Le pregunté de qué se trataba, cómo se había animado, cómo había empezado él con todo su proyecto. Y bueno, y finalmente una cosa fue llevando a la otra, se fue dando la oportunidad de poder empezar a trabajar en Monte Adentro, hasta que en un momento él me pregunta si yo me quiero venir para el Chaco. Y yo había estado justo un mes acá compartiendo con los programas para conocerlos, porque yo estaba trabajando, pero desde Buenos Aires, ¿no? Al principio.
Ayelen, ¿no? ¿Vos qué hacías antes específicamente? ¿Cómo empezó esto en vos?
Bueno, yo antes siempre, yo estudié Relaciones Internacionales, después me fui especializando en gestión de proyectos sociales, pero siempre trabajé con políticas públicas. Entonces, trabajaba en el Estado, fui trabajando en distintos proyectos, y ahí es en donde yo sentía que me faltaba como más la parte territorial, ¿no? Yo sentía que estaba muy como detrás del escritorio, trabajando, pensando ideas, participando de repente, asesorando en determinadas leyes, que me encantaba, pero había algo en mí que me llamaba como, dale, salí, como andar al encuentro también, ¿no? De las personas. Y yo tuve todo el tiempo actividades más de voluntaria, daba apoyo escolar o me iba a Jujuy a visitar a determinadas comunidades, que en realidad eso fue con la escuela, cuando yo era más chica, que ahí se despertó como la primera, esa primera luz de decir, esto me suena que es por acá, me gusta, me copa, pero no sé bien cómo enmarcarlo, ¿no? Y después de haber hecho un montón de actividades como voluntaria de siempre, digamos, siempre me gustó esto de promover y acompañar el empoderamiento de las personas en los que son sus derechos, ¿no? Como ahí es decir, bueno, ¿qué se puede hacer para empezar a despertar más mentes, para que se den cuenta todos de que todos tenemos la posibilidad de pedir por lo que nos corresponde, de estar atentos cuando eso no se cumple? Bueno, del mismo, empezando por nuestro lugar, ¿no? Me acuerdo que participaba en un proyecto también que era con chicos del secundario que tenían que pensar proyectos de ley para que se hiciera una mejora en su barrio en distintos temas. Y bueno, y ya estar ahí era, me sentía bien, ¿no? Me sentía como que estaba en un lugar donde me gustaba, y esto de compartir y de explicar, de acompañar. Y bueno, y eso se fue transformando luego en este llamado que tuve acá en Chaco, que para mí fue como algo que como una culminación, como decir, sí, es esto lo que yo hoy quiero hacer, ¿no? Donde yo me quiero meter a fondo y donde veo que está bueno poder aportar todo lo que vine trabajando hasta ahora.
Qué bueno, Yelén. Ahora vamos a conocer un poquito de la historia de Alejandra. ¿Cómo va?
Hola, buen día a todos. Gracias por invitarme, Gaby.
No, por favor, un placer. Pero también, ¿no? Esto de cómo nace en vos la idea de empezar a hacer algo vos solita, ¿no? ¿Cómo una persona descubre algo realmente que vos amás, porque lo haces con una dedicación, esto de poder ayudar al otro en algo tan importante que es el orden? Porque para mí el orden, creo que una vez que vos tenés ordenada tu casa, creo que es cuando tenés ordenada tu mente. Tiene mucho que ver con uno, ¿no?
Sí, en realidad todo el tema de cómo uno enfoca un emprendimiento o una ayuda o algo, es, yo creo que primero la base de todo está en que creo que nosotros somos personas afortunadas. Uno no elige en qué familia nacer, ni en qué casa nacer. Uno nace, y es como que te toca, y eso es suerte. Y así como hay gente que nace en el Impenetrable, justo nosotros nacimos acá, nos tocó una linda familia, una familia que te da valores, que te enseña, que tenemos techo, tenemos comida, tenemos educación, tenemos acceso a salud privada, tenemos... somos afortunados, y eso es como que ya es una base que uno... tenemos la obligación moral de ayudar a los demás, a los que no tuvieron la misma suerte.
Sí.
Me parece que eso es la base de todo. Uh-huh. A partir de ahí es como uno encara la vida.
Uh-huh.
Y todo lo que encares, o sea, va a ir por ese camino, me parece. Entonces, si uno hace un proyecto de un emprendimiento porque surge Espacios Logrados, que cuando... Yo vine a Buenos Aires, en realidad estuve muchos años viviendo en Misiones.
Ah, ok. ¿Vos sos de Misiones?
No, nací acá, viví 20 años en Misiones y después volví.
Ok.
Pero poco a poco en distintos lugares me iba encontrando con personas que sentían que su casa era un caos.
Ajá.
O sea, que era todo un caos, que no sabían cómo cómo manejarlo, que estaban cansadas, que era todo el tema de la ropa, el tema de la cocina, que... Entonces, y nosotros somos 7 hermanos, vivimos, papá era marino, entonces el orden fluía en casa de una manera...
Era imposible.
Claro, fluía en casa de una manera natural.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque ibas a la cocina y había un Excel abrías una puertita de la alacena de la cocina y había un Excel en donde estábamos organizados, que dos poníamos la mesa, dos tenían que levantar la mesa, dos lavaban los platos y uno tenía día libre. Y así íbamos rotando, claro, los días y los equipos.
Sí.
Y eso poco a poco también te va uniendo como hermanos, o sea, había días que te tocaba con un hermano más colaborador, otros días con un hermano más vagoneta, y es parte de la vida real también, con lo que te vas a encontrar.
Absolutamente, sí.
Entonces, bueno, poco a poco... No sé, nosotros teníamos una señora, por momentos sí, por momentos no, teníamos gente que nos ayudaba en la casa, pero era para la limpieza, no para el orden.
Uh-huh.
Ella limpiaba y planchaba. Entonces cada una tenía que pasar por el lavadero, buscar su pila de ropas y guardarla. Y después de esa señora se iba a almorzar con sus hijos. Con lo cual, nosotros, el tema de a partir del mediodía, nosotros nos teníamos que hacer cargo de todo lo que ensuciemos. Y también había reglas muy lindas que yo siempre no solo se las agradecí a mis padres, sino que las implementé como madre después en mi casa, que era que nosotros podíamos invitar amigos, todos los amigos que quisiéramos, sin pedir permiso.
Mira.
Pero teníamos que ocuparnos de ser anfitriones y atender a nuestros amigos. Y después dejar todo limpio y ordenado, igual o mejor que como lo habíamos encontrado, para que otro pueda también disfrutarlo.
Claro.
Y eso en una convivencia, o sea...
Es fundamental.
Es fundamental. Mi casa no era una foto de revista impecable, pero era muy funcional también, muy uh-huh. cómoda, muy... había mucho respeto, mucha colaboración, mucha solidaridad interna en la casa también.
Qué importante es eso, ¿no? La solidaridad
nace
desde
en casa.
Casa.
Claro, sí. Nace en casa. Y es ahí en donde yo creo que es la base de lo que uno, cómo encara después la vida. Entonces uh-huh. también está bueno saber que como padres también tenemos como un poco... Muchas veces como padres queremos mimarlos a nuestros hijos y darles todo servido. Y eso a veces puede llegar a ser un error, porque a lo largo sí. del tiempo no entienden o no por ahí, no pueden después ver que las cosas no son así, que la vida se enfrentan a la vida y que puede llegar a ser más difícil. Entonces, como padres siempre también tenemos que trabajar estas cosas en casa.
Totalmente. Y que realmente los chicos sepan que hay que trabajar, que hay que educarse, que hay que tener una disciplina.
Totalmente.
Porque sin eso no viene el orden, y sin el orden el caos divide, no suma.
Totalmente. Y bueno, y cuando surge la idea de Espacios Logrados, que escuchaba por un lado en distintos grupos de personas, desde en el trabajo,
sí.
las mamis del cole, en todos lados, todos tenían problemas con el orden en las casas, y yo no entendía por qué. O sea, yo decía, ¿por qué tienen? Es verdad que nosotros vivíamos en una casa grande.
No, pero no tenían 7 hermanos.
No, tal cual, no había tantos colaboradores. Pero había que organizarlo, porque también con 7, también, imagínate que también hay más movimiento en todos lados.
Claro,
¿no?
Por eso mismo.
Pero bueno, lo fundamental es que siempre la casa es para vivirla y para disfrutarla. Uh-huh. Entonces, está bien que haya momentos como que las cosas se desordenen, porque es para vivirla y para disfrutarla. Uh-huh. Pero también los espacios comunes son importantes, que siempre estén ordenados y limpios para que todos lo podamos disfrutar. Uh-huh. Y a partir de ahí es que cada uno también pueda organizar sus espacios de la manera que necesite, porque por ahí los adolescentes en un momento es como que no necesitan sentir que su dormitorio esté ordenado, porque es parte de un proceso que también tienen. O hay momentos que tienen más ganas de salir, o sea, pero ayudar a que las casas sean funcionales y que se adapten a la realidad de cada familia, de cada situación, de cada hogar. O sea, no es lo mismo un hogar de una persona que vive sola.
Obvio.
Y que es ordenada y que ordena una vez y ya quedó todo ordenado y todo limpio, que una familia con 7 hijos.
No, seguro que no.
Son distintas situaciones. O también acá en Buenos Aires pasa que todos trabajamos, todos somos, sí. O sea, hoy por hoy las mujeres es como que no tenemos tampoco tanto tiempo de ocuparnos de la casa, uh-huh. del orden. Tiene que ser funcional, tiene que ser cómodo. Por eso cuando fundo Espacios Logrados, quiero que se basen en 3 pilares. Por un lado, en que sea un negocio económicamente rentable para que poder, como obvio, toda
vivir
familia, así que para poder vivir. Que sea también que tenga un respeto y un cuidado por el medio ambiente.
Bien,
y
importantísimo.
Que también que tenga un pilar social, en donde que ayudemos, o sea, que el propósito de Espacios Logrados sea ayudar a los demás a que puedan tener calidad de vida, uh-huh. en sus hogares a través del orden. Y también, no solamente es ayudar a los clientes, sino también buscar proveedores en donde hay productos que hemos desarrollado, como con productos en tela, que hemos, por ejemplo, desarrollado con talleres cooperativos. Para mí es muy importante también buscar gente que quiera trabajar, que tenga la voluntad y las ganas de trabajar, la actitud, uh-huh. de querer trabajar. Entonces, a esas personas las tenemos que ayudar también.
Totalmente.
Y las tenemos que incorporar al sistema, como a Yelena incorpora al sistema, digamos, a la gente desde el impenetrable. O sea, hay gente acá también como que está queriendo trabajar y que me parece que hay que darle trabajo a esas personas, apoyarlas.
Totalmente. Y Ayelen, contame un poquito, ¿cómo es vivir en el Chaco? Vos estás cerquita del Chaco Impenetrable, ¿verdad?
Yo estoy ubicada en Tres Isletas, que es un pueblo que está a unos 200 kilómetros del Impenetrable del parque, pero siempre nosotros decimos que somos como la puerta del Impenetrable, ¿no? Porque estamos ahí nomás. Sí. Entonces yo estoy viviendo acá en Tres Isletas y de acá me movilizo a unas 18 comunidades rurales que están entre 25 y 60 kilómetros de Tres Isletas, y luego hay unas 5 comunidades rurales más que están ya más dentro del Impenetrable, y ahí tenemos a otra persona que vive en Nueva Pompeya, y desde ahí, bueno, va a visitar a esas 5 comunidades, porque si no, ya por distancia es muy difícil poder llegar a todo, ¿no? Entonces nos dividimos así.
Y tengo una pregunta, Yelen. ¿Cómo fue esto de decir, bueno, dejo todo y me quedo con mi gente del Chaco?
Y yo siempre digo que hay como una voz interior, uh-huh. que va como marcando, no es como una intuición o un deseo que en algún momento nace, ¿no? Como ella que nacía esto de, bueno, de querer como ayudar al otro a que ordene su casa, ¿no? Hay algo ahí que de repente se prende en uno. Uh-huh. Y bueno, en mi caso implicaba tal vez dejar a mi familia y a mis amigos, a mi lugar de toda la vida, donde yo nunca tuve un deseo de irme, ¿no? De ahí, no es que decía, no, me quiero ir de Buenos Aires, no estoy bien acá, no, cero, la verdad es que siempre la pasé muy bien. Pero había ahí un llamado al que tenía que hacerle caso, ¿no? Entonces, después de meditarlo mucho, incluso creo que haber hecho el viaje me ayudó a poder dar un paso más y a poder animarme a salir sola y ver qué me pasaba también conociendo otras culturas y otras formas de vida. Y realmente disfruté mucho todo ese proceso, la pasé muy bien. Obviamente que extrañé mucho, pero también me hallé. Y entonces, cuando surge esta propuesta de venir para Chaco, me pasó también que yo, al haber venido y haber podido estar con las familias, sentí algo muy familiar. No sé cómo explicarlo, es como si ya los hubiera conocido, ¿no? Como si
sí.
Yo ya estuve acá, sentía, ¿no? Ya esto me resulta familiar. Y haberme sentido así, haberme sentido todo ese tiempo tan emocionada, tan como envuelta en algo que, como les digo, no tiene mucha explicación, era como decir, esto está buenísimo, esto, yo quiero, acá me quiero quedar, ¿no? ¿Cómo hago para poder no sé, estar un tiempo acá y un tiempo en Buenos Aires, como que ya estaba pensando en alternativas para poder quedarme más tiempo, porque en este encuentro con las familias, con los peques, con los chicos y las chicas, con la mujeres,
perdón que te interrumpa, perdón que interrumpa, pero acabas de hacer una palabra. Yo trabajo como voluntaria en educación en la Fundación Acamazoa y también le digo mis peques, o sea que sentimos a los peques, ¿viste? Es una cosa increíble, son los peques.
Sí, son los peques, tal cual.
Y te hago una pregunta, pero, Yelen, porque te voy a hacer esta pregunta por la gente que especialmente nos está escuchando, nosotros te estamos viendo y sos una chica muy joven, pero ¿a qué edad vos decidiste esto?
Yo a Chaco me vine a los 32.
Claro, muy jovencita.
32 años. Sí, sí, yo ahora tengo 34, o sea, hace 2 años que estoy viviendo acá en Chaco. Uh-huh. Y a los 27 fue que hice como este cambio de vida que me fue llevando a que terminara acá, ¿no? Uh-huh. Ahí arrancó como todo el camino. Pero sí, a los 32 es que decidí venirme para acá. También con muchas preguntas, porque al menos a mí me pasa eso, como a medida que voy como creciendo, me voy haciendo más preguntas, ¿no? De, bueno, estoy para dejar todo, volver a empezar de cero en otro lugar, ¿no? Como a veces uno busca también una estabilidad, que de repente, bueno, hacer estos cambios implica como mover, que se te mueva todo el piso, ¿no? Y por ahí apostar algo que no sabes en dónde va a terminar.
Totalmente. Pero, ¿y tus papás, con esta decisión, cómo lo tomaron?
Sí, les costó un montón. Claro. La verdad es que les costó más cuando les dije, por ejemplo, que yo me iba de viaje. Creo que ahí fue como el primer la primera respuesta de estás loca, cómo te haces sola, siendo mujer, por países de América Latina, no. Bueno, yo ya había tomado la decisión y después tuvieron que también, ¿no?, amigarse con la incertidumbre, porque yo no sabía bien cuándo volvía. No es que dije, bueno, me voy medio año y vuelvo. Fui como dejando que la experiencia me lleve. Después de unos 2 años, o casi 3, que vuelvo, bueno, ahí fue como listo, ahora te vas a quedar acá, me imagino.
3 años, y, perdón, bueno, ¿tres años estuviste viajando?
Sí, porque viajé, o sea, una parte viajé y otra parte estuve trabajando en un lugar que no mucho, me sentí muy bien, entonces me quedé ahí me quedé casi 1 año. Pero sí, por eso, fui muy, muy como entregada a que, bueno, si me quería quedar 3 meses en un lugar, me quedaba, conseguía alguna changuita o algo para trabajar y con eso me sostenía. Después agarraba otro micro y me iba para otro lugar. Y en el medio he cambiado de ruta 1000 veces. Era como, bueno, me voy para el... En un momento en Ecuador casi me vuelvo otra vez para Argentina. Pero dije, no, quiero seguir porque quiero conocer México. Bueno, y ahí iba viendo. Y me iba pasando esto, que conocía... Yo buscaba experiencias y hacer también voluntariados en... con comunidades, y bueno, ahí es donde también se me iba alargando el viaje, porque si era por mí me quedaba 1 año en cada comunidad que conocía, ¿no?
Claro.
Y bueno. Que, bueno, y cuando que me iba para Chaco, como que se sorprendieron, pero un poco me dijeron, bueno, tampoco es raro que quieras irte a Chaco, porque ya hay un deseo tuyo de ir a otros lugares y conocer. Entonces, bueno, siempre era, bueno, pero ¿cuánto te vas? Como que ellos quieren saber mucho cuándo vuelvo, ¿viste? Bueno, pero ¿hasta cuándo vas a estar allá? ¿Cuándo vas a venir? Bueno,
muy de madre.
Sí, que lo reentiendo, pero bueno, nada, por suerte voy a visitarlos cada 3 meses, 4 meses, voy a Buenos Aires hace un tiempo, después para las fiestas también. Y bueno, y después cuando llega fin de año, es bueno, ¿y ahora este año qué vas a hacer? ¿Vas a volver o te vas a quedar en Chaco? Entonces ahí voy como renovando el contrato con ellos también, ¿viste? Un año más.
Pero me parece que no se están dando cuenta que te están perdiendo, ¿no?
No, es que no sé si es perder. Creo que es parte como del vuelo que,
total,
que todos nosotros como personas tomamos cuando ya crecemos y vemos que tenemos las herramientas para poder animarnos a hacer cosas, y ahí es en donde depende también lo que uno quiera hacer. Yo no es que digo nunca más voy a volver a Buenos Aires, no me cierro a nada, voy como viendo también mucho cómo me voy sintiendo en cada etapa de mi vida.
Claro.
Pero me gusta pensar que los vínculos se pueden sostener y seguir construyendo a distancia, ¿no?
Totalmente, Ayelen, lo que pasa es que uno habla como mamá, ¿viste? Yo soy mamá y digo, bueno, sí, al Chaco y la perdimos, pero no, los vínculos hoy con internet y con todas las herramientas que tenemos, los manejamos. Pero acá tengo una mamá.
Sí, sí.
Mamá, Alejandra es mamá de Francisco y de Santiago. ¿Qué sí. pasa, Ale? ¿Te pusiste a pensar si Santiago y Francisco ve. Hacen lo que hace Ayelen? Y un día la conocen a Ayelen y dice, Ayelen, me voy con vos a Monte Adentro.
Mira, yo la verdad que en parte creo que estaría orgullosa, porque sé que tiene que ver con un camino de querer ayudar a esta uh-huh. gente que está como fuera de sistema. O sea, nosotros acá, yo también soy voluntaria en Cuerpo y Alma, que es una ONG que ayuda a comunidades rurales, que seguro la conoces, ayer vamos, están
trabajamos,
yendo.
Claro, trabajamos juntos en el Impenetrable.
¿No? Sí, claro, porque incorporaron también el Impenetrable, porque trabaja, es medicina saludable en localidades rurales de Chaco y de Santiago del Estero. Uh-huh. Y es realmente gente que...
Es increíble que está, el trabajo que hacen, sí. Contanos un poquito porque vale la pena.
Sí, bueno, Cuerpo y Alma es una ONG que ayuda a comunidades rurales, pero a comunidades rurales, que uno piensa comunidades rurales, no, es gente que está literalmente fuera de sistema. O sea, cuando vos vas a... Como lo que está haciendo Ayelen, es está con gente que no tiene ni idea si existen planes o no. Ellos están en el campo, están trabajando, bueno, en el monte, en el caso. O sea, tienen su propio como sistema. Es como... No conocen nada. La salud allá, o sea, es... Acá uno le duele la panza, algo, va a la guardia, hay un montón de... Tenemos tanto, o sea, es el centro, estamos en Disney acá, uh-huh. en cuanto a lo que es el sistema de salud de Argentina, es lo mejor que hay, está acá. Y no somos conscientes de eso, pero no todos lo tienen. O sea, si uno va a las capitales, de hecho, del interior, yo viví 20 años en Misiones,
no lo tenés.
Y te puedo asegurar que como que no llega ni a los tobillos, o sea, de realmente lo que hay acá. Y si encima te alejas de las capitales y vas a los pueblitos, o sea, ahí también en uno que otra ciudad tenés algún hospital, pero si no hay algunas salas de salud, y así vamos bajando cada vez más hasta uh-huh. que tenés por ahí kilómetros para llegar a una sala de salud, en donde por ahí hay atención los martes de tal hora a tal hora, con lo cual, o sea...
Que no te pase nada un miércoles.
Exacto, claro. No te enfermes cualquier día. Es gente que está literalmente muy fuera de sistema. Uh-huh. No tiene vehículos, no tiene... Es gente humilde de verdad. Sí. Y esta familiaridad que decías, Ayelen, o sea, yo la viví cuando fui también a Chaco, con Cuerpo y Alma. Yo no soy médica, con lo cual yo fui como asistente de 5 médicos que estaban atendiendo. Uh-huh. Éramos 2 voluntarios que hacíamos de secretarios de médicos. Entonces, ajá. eran 5 pediatras que estaban en un aula y habíamos transformado una escuelita rural en hospital por una semana. Y entonces, en una de las aulas atendían 5 pediatras, en otra de las aulas había 3 oftalmólogos, en otra 5 odontólogos. Y así es como que nosotros lo que hacíamos era orientar a toda la gente que venía, que nosotros cuando llegamos, me acuerdo, en una combi, hacíamos base en Charata y llegamos después de hacer 50 kilómetros en tierra, parecía que estábamos en medio del campo comiéndonos un montón de tierra. O sea, cuando llegamos, no podíamos creer, yo no podía creer realmente la fila de gente que había en esa escuela.
Totalmente. Ayelen, este tema es importantísimo. Yo quiero profundizar mucho en salud y educación y qué podemos hacer desde acá para ayudar al resto del país y cómo podemos seguir conectados. Me parece que yo dije cuando empecé Pura Sangre en el mes de septiembre que quería juntar los eslabones para armar la cadena de ayuda desde todos los lugares del país y desde Buenos Aires, porque siempre se dice que Dios está en todas partes, pero atiende acá. Vamos a un pequeñísimo corte y seguimos charlando con Ayelen Bobbio desde Chaco y con Alejandra Lafosse desde los estudios de Radio Cultura.
Hasta las 11 hacemos Pura Sangre con Gabriela Guerrero.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Apenas nos pusimos en 2 pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí.
Ayelén, querida, este tema que elegiste, contanos por qué. Yo no
soy de aquí. Porque toda la letra del tema
es tremenda.
Sí, es tremenda y me siento muy identificada, ¿no? Esto del movimiento, del ser de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo, de entender que en realidad es hermoso, ¿no? Poder cruzar esa barrera cultural e ir al encuentro de alguien que tiene otra manera de pensar, otra manera de vivir, que tiene otra historia. Hay mucho ahí por aprender y siento que eso nos, a mí al menos, me ayuda a ser como más humana. Recordar, ¿no? Como, bueno, ok, yo nací acá, tuve esta historia, crecí de esta forma, estudié esto, pero no es la vida solo así, hay muchas formas, ¿no?, de vivir. Y no me dejo de sorprender de encontrarme con historias distintas, de escuchar. Me encanta sentarme a veces con las familias y escuchar, que me cuenten, ¿no? Como de dónde vienen y si tienen abuelos o padres que vinieron de otro lugar y cómo fue que llegaron acá por primera vez. Bueno, y conocer la historia, para mí es muy importante tenerla presente, ¿no? Esto de dónde venimos, pero que no nos aten, sino que también sean nuestras alas para ir más allá, hacia donde queramos ir.
Vos sabés que una vez una persona en este programa, para mí una persona muy sabia, nos dijo algo que me quedó y siempre lo pregunta. El Estado tiene la obligación de proveer a los ciudadanos salud, educación, justicia y seguridad. Es la obligación del Estado porque administra nuestros bienes. Y que nosotros como ciudadanos deberíamos fiscalizar a ese Estado. Me parece que nosotros los ciudadanos nos olvidamos de fiscalizar, por eso pasa lo que pasa. Ahora, Ayelén, yo tengo una pregunta. El Estado está total y absolutamente ausente, porque yo me imaginaba que los planes sociales iban para esa gente. ¿Esa gente existe para el gobernador, para los ministros, para el presidente, o no existe?
El Estado está presente, no es un Estado totalmente ausente. Nosotros, de hecho, como fundación, trabajamos de manera articulada. Siempre buscamos que el Estado tome el lugar que le corresponde. No es que venimos y estamos trabajando para desplazar al Estado. No, todo lo contrario. En realidad, buscamos visibilizar cada vez más estos derechos que para nosotros están vulnerados y trabajando con la familia. Ellos también coinciden con lo mismo. Dicimos, bueno, ok, acá hay que hacerle un llamado al Estado, por ejemplo, en el área de salud. Nosotros trabajamos fuertemente para que las familias tengan acceso a una atención, al menos con un enfermero en la zona rural, que no tengan que hacer más de 10 kilómetros para poder atenderse en una salita, ¿no? Bueno, así pudimos llevar adelante 5 salas de atención rural con enfermeros que son sostenidos por las familias. O sea, las mismas familias pagan una cuota mensual para poder sostener al enfermero, y nosotros aportamos todo lo que es medicamentos, y también entramos en alianza con distintas personas que donan, que se acercan, y después todo el tiempo vamos a hablar con el hospital. Bueno, acá hay una sala de atención.
Perdóname, pero esas familias, ¿con qué dinero pagan al enfermero?
Bueno, porque en esta zona, en el impenetrable, puede ser que sea distinto también, porque estamos hablando de que hay más comunidades originarias, ¿no? Sí. Acá, en la zona de Tres Isletas, trabajamos con 2 comunidades QUOM, pero el resto de las familias son criollas en nuestras comunidades. Y acá sí hay mucho acceso a los planes, sí llegan los planes sociales.
Ah, qué bueno.
Sí. En eso están todos tienen conocimiento. Las familias tienen como medio de movilidad lo que es una moto, ¿no? Entonces, sí, tienen una moto con la familia, bueno, esa moto se la van repartiendo, por ejemplo, para ir a la escuela, para ir tienen que venir al pueblo a hacer algún trámite o tienen que venir a cobrar el plan. Entonces, bueno, se van manejando de esa forma. Y a veces pasa que no tienen tal vez el dinero para pagar el combustible, ¿no? Ahí es en donde surge esta problemática de, bueno, si tengo que ir a hacerme atender por una molestia, pero como no tengo el dinero y no lo tienen internalizado como algo que es prioritario, el cuidado de la salud, entonces, bueno, en la mayoría de los casos, no estoy hablando de todo el mundo, pero sí de la mayoría, entonces a veces van postergando como, bueno, cuando tenga el dinero para el combustible voy a ir a hacerme atender al médico. Hay mucho miedo también, ¿no?, en esto de la atención, de lo que me van a decir, de que prefiero no enterarme, mira si es algo grave. Entonces es también como ir acompañando en esto de, no, justamente es prevenir, es como hacerte atender esa dolencia. Si el enfermero o la enfermera del puesto te está diciendo que vayas a hacerte atender al pueblo, bueno, hagamos el esfuerzo, veamos de qué manera tal vez te podemos acompañar. Si no puedes pagar el total de la consulta, bueno, pasemos una mitad y mitad. Bueno, vamos como encontrando la forma, digamos, para que eso, esa dolencia no pase desapercibida. Y como decía antes, ¿no?, como después también buscamos que el hospital, el Estado en este caso, a través del hospital público, se comprometa. Entonces, si hay casos que tienen que ser trasladados, bueno, buscamos que sea la ambulancia del pueblo el que lo vaya a buscar, ¿no?
Y pues lo hacen.
Y lo hacen. A veces demoran un poco más. No es que es algo un 10-10, pero también tiene que ver con los recursos con los que cuentan, ¿no? Estamos hablando de que el hospital público de Tres Isletas tiene una sola ambulancia para recorrer lo que es el pueblo y las comunidades rurales. Entonces, también tiene que ver con la capacidad que actualmente ellos tienen,
bueno,
para actuar.
Por, claro, por eso yo te decía el estado presente, porque el estado presente está cuando tenés las ambulancias suficientes para atender a todo el mundo, y eso es lo que a mí a veces me entristece. Ya no me enoja, ¿no?, porque soy una señora grande y si me enojo me la gasté, viste, la úlcera, como me decía el médico. Entonces no me enojo, entiendo lo que está pasando y espero que algún día tengamos políticos que realmente piensen en la gente, ¿no? Que algún día llegue un presidente que no camine el Chaco impenetrable, no vaya a las provincias solo un año antes de la campaña, sino que sus ministros no estén en un despacho, pero estén recorriendo el país. Que vos los veas y digas, che, mira, vino el ministro de Salud, una vez por mes viene el Chaco, una vez por mes va. Digo, no cuesta mucho ver que hay seres humanos. Yo el otro día escuchaba a una señora también del Chaco impenetrable, no tienen agua, toman agua sucia. Digo, cloacas, señores. Con las cloacas vos curás un montón de enfermedades. ¿Es así, Ayelen, o es o no?
Sí, el acceso al agua también es tremendo.
Claro.
Hay muchas familias que todavía no cuentan con un acceso a agua limpia. Nosotros hace un par de años estamos construyendo cisternas de agua que, uh-huh, que tiene un sistema que es de recolección de agua de lluvia, ¿no?
Sí.
Y pues también hay un camión cisterna de la municipalidad que, bueno, a pedido de las familias va y llena, pero no alcanza la demanda, ¿no?, de tantas familias que necesitan agua y llenar sus cisternas. Entonces, bueno, hace poco en una mesa donde estaban presentes varios representantes de distintas comunidades, todos fue voto unánime que el principal problema es el acceso al agua, el no poder contar no solo para consumo personal, sino también para poder cuidar de sus animales, ¿no? Porque ellos tienen animales de los cuales viven, entonces si estos animales no tienen agua también se mueren, ni hablar de poder tener
total,
una huerta, ¿no?
No, ni hablar de tener un poco de alimentos. Y Ale, ¿cómo fue esto de generar? Porque creo que la pandemia que nos afectó a todos y obviamente a todos los que tienen un negocio los destruyó.
Sí.
Pero por otro lado, doy fe que le compré contenedores porque quería ordenar mi casa. Claro, estaba todo el día y empiezo a descubrir cosas y un día veo que Espacios Logrados está en Instagram y empecé a comprar tarros de todo tamaño para ordenar. Pero ahí te pasó algo con el tema de la importación y vos decidiste sin darte cuenta o dándote cuenta ayudar a cooperativas.
Bueno, puntualmente nosotros en el momento de la pandemia tuvimos mucho trabajo, uh-huh, pero como éramos obviamente no esencial, no podíamos tener las persianas abiertas.
Claro.
Teníamos que vender online, con lo cual o sea, nos pasaba por un lado que yo tengo muchas clientas que también son organizadoras profesionales. ¿Qué uh-huh significa eso? Que ellas van a tu casa y te ayudan, te asesoran o te ordenan, te proponen, digamos, un trabajo de orden y organización en tu hogar. Pero como es un servicio que se hacía presencial, también dejaron de, obviamente, tener la posibilidad de trabajar. Uh-huh. Entonces armamos en un momento un programa, se me ocurre armar un programa en donde cada una de estas clientas arme un set de orden, o sea, pensado por fulanita de tal. Entonces arrobábamos a cada una y empezamos a promocionar los distintos sets para organizar los indispensables, para organizar la cocina o el placar, de acuerdo a cada organizadora lo que proponía. Uh-huh. Y nosotros desde Espacios Logrados dije, bueno, a partir de esto es como que entonces si compras un set de alguna de estas organizadoras, Espacios Logrados te lo envía sin cargo a todo el país, envíos gratis a todo el país. La gente, bueno, compraba, ¿por qué? Porque también nos pasaba como que la gente compraba de a un organizador, había que embalarlo, empaquetarlo, todo, despacharlo, y teníamos un montón de demanda, pero todas de poquitas unidades. Claro. Y en realidad que, obviamente, una vez que lo presentaban, veían que les servía, pedían otro más, y después como que iban de a poquito tratando de organizar lo que podían. Y que es normal, que es natural. Sí. Entonces, por eso armamos también estas campañas, como para que ya puedan entender cuáles eran los mínimos que por ahí les iban a servir para poder organizar de acuerdo a su cocina o a su placar. Y bueno, y la realidad es que se vendieron varios sets de estas organizadoras. Lo lindo fue que también empezaron a conocerlas un poco más, a seguirlas, a empezaron a armar ellas capacitaciones online también. Eso estuvo muy bueno. Para nosotros fue bastante difícil también, igual, porque si bien es como que tuvimos nosotros trabajo, yo veía pasar el dinero y veía que a fin de mes es como que seguíamos con el cinturón muy ajustado, teniendo que poner plata en algún momento. Pero claro, había muchas cosas que a veces como emprendedor y en medio de la desesperación y todo lo que uno quiere hacer, como por tratar de que las cosas sucedan y las cosas se hagan y que funcione todo, hay costos que de repente no los había contemplado, como todo, claro, lo que era el costo, claro, del packaging y los costos de los envíos. Entonces, por ahí sí, había movimiento, pero es como que parte de lo que había de rentabilidad del producto es como que se iba en esos costos. Uh-huh. Bueno, o también teníamos problemas, teníamos problemas como todo emprendedor de que cuando tenés stock, de repente y vendíamos solamente online, ofrecíamos por Mercado Libre, ofrecíamos por, claro, la web, por Instagram, y de repente por ahí llegaba un momento que quedaba un vaso, vasos no vendemos, un contenedor puntual y se vendía por ahí por dos lugares.
Claro, claro. Y vos tenías uno solo.
Estresazo. Sí. Estresazo porque uno quiere cumplir con todos, porque uno quiere ofrecerle todo a todos. Pero el gran tema es que no sabíamos cuándo lo podíamos volver a reponer.
Por la importación, pues no había.
Más allá de que la importación estaba trabado, cualquier otro,
proveedor no estaba proveedor, trabajando.
No, tampoco estaban trabajando, o si estaban, uh-huh, trabajando, también el acceso a los que teníamos, sí, dos lugares como para que puedan entrar y salir y todos los papeles y permisos que había que hacer. Claro. Así que bueno, fue muy duro, pero sobrevivimos.
¿Y cómo llegan las cooperativas a tu vida? ¿Cómo te...?
Bueno, es ahí en donde también empezamos a desarrollar. Vemos como que las cooperativas, había unos productos que por ahí traíamos de Japón, que cuando de repente las importaciones estaban cortadas, intentamos empezar con una muy amiga que tiene mucho conocimiento en telas y todo, empezamos a pensar un poco a ver qué productos podíamos hacer también, diseñar y fabricar con talleres cooperativos, porque era gente que nos enteramos por otro lado como que estaba sin trabajo, porque claro, como no había casi tampoco venta de ropa, porque solamente había pijametes, joguinetas y como delantales para cocinar, porque es como que lo que sucedía. Entonces dijimos, claro, esta gente necesita trabajar, y es como que nos enteramos que tenían muchas ganas de trabajar y no estaban teniendo trabajo, y ahí empezamos entonces a diseñar, uh-huh, que nos juntábamos los fines de semana a diseñar un poco productos como para que también los puedan fabricar, y así surgió, y ahí estamos con talleres cooperativos.
¿Y dónde están esos talleres cooperativos?
Estos son de Buenos Aires, de distintos Buenos Aires. Lados de Buenos Aires, sí.
Bueno, acá se van a unir dos eslabones, a Yelén desde Chaco y Alejandra desde Buenos Aires, a ver qué se puede hacer. Bueno, Ale ya está yendo a Chaco con cuerpo y...
Sí, yo fui una vez, pero van ellos todos, o sea, hay programas que van en todos. Yo ayudo más que nada por ahí con lo que es la recaudación de fondos y todo.
Bueno, pero estás ayudando, Ale, desde, sí, tu lugar estás ayudando. A Yelén desde Chaco también. Y a Yelén, contame un poquito. Pasamos por la salud, ahora podemos ver qué hacen las emprendedoras, porque si de pronto no hay alguna emprendedora que haga algo con telas, podemos conectarla con Ale. Y la educación, me preocupa un poquito esto de cómo educamos en el impenetrable y en ese lugar tan hermoso donde estás, que son tres isletas.
Y la educación, sí, la verdad es que también, o sea, desde que nosotros empezamos a trabajar, lo que veíamos era que no se cumplía con los 180 días de clases, y siempre pasa, ¿no? De repente, por ejemplo, hoy está lloviendo acá, por suerte, sí. Es una bendición.
Gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios. Pero bueno, de repente llueve y ya no se puede entrar a las comunidades, porque los caminos son de tierra.
Entonces, claro.
Es más tipo de lodo, entonces ya, nada, tenés que saber manejar muy bien como para no irte a una banquina y no quedar embarrado, ¿no? Uh-huh. Entonces esto ya implica que los chicos, por ejemplo, hoy no van a tener clases, si mañana continúa la lluvia tampoco van a tener clases, entonces ahí es en donde también, hablando con los directores de las escuelas, con distintos docentes, es que ellos mismos dicen, no, bueno, a los chicos les está costando un montón entender e interpretar lo que les estamos enseñando. Y esto se profundizó mucho, creo yo, con la pandemia, ¿no? El hecho de no haber podido ir a la escuela. Sí. Que para este contexto es muy importante la presencialidad, que el docente esté con los alumnos, uh-huh, y las alumnas. Todo lo que era el Zoom, la virtualidad, el WhatsApp, no entendían, no solo que no lo entendían, sino que por ahí no contaban con un celular que tuviera conexión o no había el Wi-Fi. Nosotros trabajamos para que en todas las comunidades tengan, ¿no?, acceso a Wi-Fi, aunque sea un punto que sea comunitario. Pero bueno, en ese momento no eran todos los parajes lo mismo. Eso aceleró en la fundación esta necesidad de salir a buscar para que tengan la conexión a Wi-Fi, y en articulación, obviamente, con las escuelas, porque nosotros siempre en eso somos respetuosos y queremos trabajar en conjunto, ¿no?, con las instituciones presentes. Creemos que es la mejor forma para lograr buenos resultados. Bueno, ahí nos pusimos como a disposición a decir, bueno, nosotros con el equipo sí podemos salir siempre con el ok de las familias, pero vamos a las casas y damos el apoyo escolar ahí y les enseñamos lo que tendrían que aprender en la escuela, ¿no?
Claro.
Como en la época de pandemia, después, una vez que pudimos volver a la presencialidad, los chicos vinieron a clases, volvimos a nuestro modo de dar apoyo escolar, que es 2 veces por semana, con cuadernillos especializados en lo que es lenguaje y matemática, uh-huh, y nosotros nos concentramos en eso porque son como los nudos básicos de aprendizaje, ¿no? Como sí, buscamos que lo básico ellos lo puedan tener, trabajamos mucho lo que es la comprensión también, y a nivel secundario, bueno, sí, vamos con consultas más específicas que los chicos tienen de determinadas materias, que por ahí no entienden lo que les explican en la escuela o les quedan dudas. Y bueno, después también tienen su área de deporte y su área de informática. El año pasado arrancamos con educación en informática, que también para nosotros es súper clave poder cada vez capacitar más a las personas para que aprendan a usar la herramienta, que es la herramienta del presente y lo va a hacer cada vez más en el futuro, de que los chicos se empiecen a familiarizar, que entiendan qué pueden buscar en internet, qué es un mail, qué es un Word, ¿no? Como aprendan lo básico como para el día de mañana poder utilizarlo también. Uh-huh. Entonces, trabajamos de esa forma, muy muy de cerca con lo que los chicos necesitan, en diálogo con las escuelas, tratamos de poner foco en los casos en los que por ahí tienen algún problema y no están yendo a clases, sobre todo los del secundario. Nosotros empezamos a dar una beca para los chicos del secundario para que puedan terminar sus estudios y no abandonen. A veces abandonan o porque necesitan ir a trabajar o porque no tienen la plata para el combustible para poder trasladarse, porque no hay escuelas secundarias en todos los parajes, ¿no? Primaria sí, pero secundaria no. Entonces de repente tienen que movilizarse unos 15, 20 kilómetros hasta la escuela, y eso ya implica todo un movimiento para la familia que muchas veces no lo pueden afrontar. Entonces con esta beca buscamos que los chicos tengan lo básico, útiles, ropa para poder ir a la escuela, que tengan un ingreso para poder pagar el combustible, y lo que les pedimos a cambio es que vayan a la escuela, que cumplan con la escolaridad y que también asistan al apoyo escolar y a unos encuentros de tutorías que les damos, en donde este tutor o tutora les va enseñando como distintas técnicas para que puedan aprender a estudiar y a recordar, ¿no? Como para que puedan ir bien con sus materias, y tal vez en esas que están un poco más flojos, bueno, puedan trabajar más ahí. Entonces hoy estamos ahí como poniendo foco en esto, que los chicos de secundaria no abandonen el secundario y que puedan sostener su escolaridad hasta que se reciban.
Qué maravilla, Yelén. Nos falta poquito para terminar, pero quiero que a la gente le quede claro y lo digas, ¿cómo ayudamos a Monte de Adentro? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo llegamos?
Bueno, nosotros tenemos una página web que es monteadentro.org.
Sí.
Ahí está toda la explicación de lo que hacemos y también las maneras de colaborar. Y después estamos en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, como @monteadentro_rg. Ahí nos encuentran. Hoy estamos con la campaña buscando full padrinos y madrinas que quieran colaborar con estos chicos de secundaria para que puedan seguir estudiando. Así que quien tiene ese deseo puede convertirse en un padrino o madrina de un adolescente. Y después, bueno, tenemos muchos proyectos más en todas las áreas que trabajamos. Y uno puede también esto de visibilizar, de compartir, de contar lo que pasa acá, también es una manera de colaborar, ¿no? Porque ya así llegamos a personas que se pueden involucrar cada vez más.
Qué bueno. Colaborar, hay que ayudar. Y a ver si podemos resolver un poquito el tema del ruido. ¿Se podrá resolver de alguna manera? Ok, gracias. Es un tema de conexión, parece. Yelén, ahora estamos de fondo escuchando un tema que eligió Ale.
Ay, sí. Yo, en realidad, es Juntos es Mejor, dice el tema, ¿no? Más allá de la parte romántica que tenga, yo creo que esto es basado en el amor. Es como que haciendo las cosas juntos yo creo que siempre es mejor.
Total.
Se consiguen mejores resultados en todo. Y esto que dice Yelén, yo lo comparto mucho. Me gusta, me encanta que estén trabajando de manera muy articulada, porque yo también estoy convencida que el Estado tiene sus responsabilidades para hacer. Las ONG también tienen una mirada, porque tienen mucho trabajo de campo, que realmente hacen trabajos maravillosos.
Sí.
Y desde el sector privado también podemos ayudar. Entonces, yo creo que si logramos que esos eslabones también funcionen de manera articulada, es donde vamos a conseguir juntos mejores resultados. Juntos es mejor.
Yo a veces escucho que la gente siempre le pide a la punta de la pirámide, ¿no? Que es el Estado, el presidente, los ministros, etcétera. Y yo creo que es al revés.
Todos tenemos para
Yo
dar.
Creo que si todos nos unimos, por ahí ellos aprenden que la unión y juntos podemos hacer muchas cosas. Hoy existe una grieta que para mí no es política, es de valores. Por un lado tenés la corrupción, el robo, la impunidad, el no mirar al prójimo, el tener gente sin agua. O sea, yo cuando escucho un presidente que dice, no, pero faltan cloacas. Hermano, están gobernando hace 30 años y vos nos decís a nosotros que no hay cloacas, porque los que caminamos un ratito a la pobreza, vos en el Chaco Ayelén, vos fuiste al Chaco con cuerpo y alma, y yo en Acamazoa, sabemos que hace 40.000 años que no tienen agua. Y esa gente sigue sin agua, esa gente sigue sin tener salud, porque el agua es todo. O sea, te bañas, te lavas los dientes. Acamazoa en Lima no tiene agua. Entonces yo no me quiero imaginar Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco. Digo, creo que nos tenemos que unir también para esto, para decirle al Estado, basta, no nos digan lo que no tenemos, ya sabemos que no lo tenemos. Necesitamos que hagan. Yelén, yo no sé cómo agradecerte este tiempo, porque sé que debes estar con millones de cosas. Prometo ir, porque la verdad que yo, gracias a Matías Jurado, que es un voluntario que va a Chaco, estoy conectada con vos. Y me parece que un día lo voy a agarrar a Matías del brazo, que nos está escuchando, y le mando un beso enorme y me voy a ir a conocerte. Así que agradecerte mucho este tiempo.
No, gracias a ustedes. Es importante también para nosotros poder compartir, ¿no? Con muchas personas más sobre nuestro trabajo, y que nos conozcan y que conozcan a las familias.
Y desde ya contás con este programa. Cuando necesites algo, me escribís y lo difundimos sin ningún problema. Estamos para ayudar.
Muchas gracias.
Gracias a vos, fue un placer enorme.
Un placer, Ale,
bueno,
placer.
Despídanse también,
sí,
por supuesto.
Sí, un amor, me encanta
conocerte.
Bueno,
vamos a estar en contacto.
Dale,
sí. Tu contacto, porque tenemos proyectos con mujeres emprendedoras, y bueno, también te
uniré. Buenísimo, para... me encanta.
Bueno, ahora las conecto, y Ale, millones de gracias por todo.
Gracias
es
a vos.
Un placer encontrar gente como Alejandra en el camino de la vida. Que después te vas a comprar un contenedor y te encontrás con una persona humana que ayuda, que en pandemia defendió su negocio como una leona. Y nada, gracias, gracias, feliz mes de la mujer, sigamos ayudando y nada, las quiero un montón a estas personas que hacen cosas. Gracias, 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 nos estamos escuchando y viendo el martes que viene.
Gracias a vos.
Un beso muchas grande.
Gracias, beso enorme.
Feliz chao. Semana.
Gracias.
Chao.
A todos.
Gracias a Selen.
Yeah, it's always better when we're together. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you. Not so many things we got to do or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.